Ser Podcast.
Disculpe, ¿sabes si esta es la cola para sacarse el carnet de izquierdas?
Sí, es aquí, pero... ¡Hostia, Juan! ¡Hostia, eres tú! ¿Pero cuánto tiempo?
¡Hombre, Miguel! ¡Hostia, bro! ¿Qué haces tú por aquí?
Pues mira, que mi mujer descubrió que era celíaca, una cosa llevó a la otra, al final se hizo vegana, y aquí estamos. ¿Y tú qué haces por aquí? Porque tú eras más de izquierdas que aplaudir sin hacer ruido.
Yo venía a renovarme el carnet.
¿Y eso?
Bueno, con todo esto del mundial de fútbol y tal...
Ah, coño, claro, claro. No, ahí han caído muchos.
Es que mira que yo siempre había sido antinacionalista. A mí eso de ondear la bandera de tu país con orgullo, no sé, siempre me ha parecido un poco de facha.
Ya.
Pero a la vez, joder, es que es un mundial.
Al César lo que es del César, Juan.
Y le hemos ganado a Francia, que es un país colonial, a la Argentina de Milei.
Claro, claro, claro.
Pero que les hemos ganado a la pelotita, que al final... Eso no es combatir el fascismo.
No, no, es que eso no funciona así, no.
Y luego he visto que algunos de los jugadores de la selección española son más de derechas que peinarse con colonia.
Bueno, tienes al Borja Iglesias, ese que se pinta las uñas.
El caso es que salí a celebrar el Mundial y, bueno, que si arriba España, que si Pedro Sánchez hijo de tal...
Pero criticar a Pedro Sánchez también puede ser de izquierdas, ¿no?
Hombre, con una bandera carlista en la mano y con el brazo en alto como para parar un taxi... Pues muy de izquierdas no me pareció, Miguel.
No, claro, ese matiz es lo que...
Total, que llegué a casa y rompí mi carnet de izquierdas. Yo, que me he pasado media vida diciendo todos y todas en las juntas de vecinos y que dejé de comprar gallumbos en Inditex como boicota al Ortega Lara.
Amancio Ortega.
Eso, pues imagínate cómo estoy.
Joder, pobrecillo. ¿Y ya has pensado qué vas a hacer si no te dan el carnet de izquierdas? ¿Te harás facha?
No, hombre, no, no, eso nunca, ¿no?
No, pues me convertiré en un sucedáneo inoloro de mis propios ideales, una especie de caricatura de aquello que algún día creí ser, un individuo totalmente inofensivo para el poder y anclado en eslogans vacíos. No te entiendo.
Que me haré de sumar.
Ah, coño, vale.
Última hora del programa, tiempo para la sección en la que cualquiera querría estar, querría quedarse a vivir, ese momento del programa en el verano que nos podemos relajar y que suena con las mejores voces de la radiodifusión española. Carles Cuevas, cómico, actor, guionista, hombre del Renacimiento.
De Renacimiento, no soy tan viejo, pero lo cojo, así me lo quedo.
Lo
sí.
Digo por lo polifacético y lo...
Yo siempre voy detrás de un sueldo.
Se resume así tu currículum.
Mi vocación, dinero. Sí. Lo que más me gusta del trabajo, volver de él. Sí, vale. Ya está.
Y mi querida Paloma Rando, buenos días.
Buenos días.
Bienvenida otra vez.
Una alegría, tercer cancaneo ya.
Vaya, estamos ya.
Temporada 3, la mejor temporada de Perdidos y seguramente la mejor temporada del cancaneo.
O sea, allá donde esté. Esto ya da para diploma, ¿no? 3 años ya es un diploma.
Sí, sí, sí,
la licenciatura 5, ¿no?
Sí, sin saber quién soy en la puerta.
Bueno, ya saben que Paloma Rando es guionista de televisión, columnista de El País, también otra mujer del Renacimiento que toca muchos palos.
Igual de vieja que Carlas.
Tal cual, ahí
y
estamos.
Y también persiguiendo un sueldo como autónoma, o sea que
en
sí,
vez de
sí,
persiguiendo
sí.
Un sueño, persiguiendo
sí,
un sueldo.
Sí, 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 sí.
Y Guillermo Alonso es escritor, editor web de Icon y persona en con una... Con...
Persona excepcional.
Persona excepcional donde las haya, sí señor. Sí. Y con un cutis estupendo.
Gracias, esto es porque no gesticulo.
Ah, vale.
Muy bien.
Como Nicole Kidman.
Me dan una
un
buena noticia.
Tienes,
una
tienes
mala
frente
noticia
como
y yo me
de mármol como Nicole Kidman.
Sí,
yo
espero
creo
que me dure muchos años.
¿Pero eso es Botox?
No, es así.
Es
así.
Natural.
En mi familia nadie gesticulaba mucho, sobre todo en la paterna.
Ajá.
Están
¿y
muertos
lo has heredado,
ahora, por cierto.
Pues
lo he heredado, sí, lo he heredado literalmente, porque ahora ya no gesticulan. Pero yo creo que siguen teniendo la piel tersa ahí enterrados ya, ¿eh?
Sí.
Fíjate.
Incorruptos.
Un día los voy a desenterrar a ver si siguen como yo.
Hemos tenido una semana un tanto movida y ¿por qué no decirlo? Una semana de perros.
De perros.
Pero
sí,
además
para,
en lo literal.
Para magia a otros.
Exacto. ¿Habéis visto el presidente con el perro Sánchez con lo del Día del Perro?
A ver, es que ha sido la semana de los perros.
Sí,
directamente,
sí.
Directamente. Y yo que me alegro, de verdad. Un poquito de buena noticia entre tanto follón.
Lo decimos por esa... el martes fue el Día Mundial del Perro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebró la jornada con la publicación en sus redes sociales de el Día del Perro, recibiendo a perretes de asociaciones que pues que acogen y dan en adopción a perros. Evidentemente la cuenta del PSOE ha jugado con el meme, aquel meme típico de perro Sánchez, de más sabe el perro Sánchez por perro que por Sánchez.
Yo no entiendo por qué no estaba mi perro ahí, la verdad.
Bruce, es verdad.
Mi perro
Bruce,
es famosísimo, ha estado en esta mesa.
Bruce, ha sido un miembro del cancaneo.
Quiero decir, hoy le he dado vacaciones porque es la semana del perro.
Iba a preguntar dónde estaba.
Es que estoy empezando a dosificar sus apariciones.
Claro, porque, claro.
Porque, si no, se abarata.
Ya tiene repre.
Pues seguramente haya más repres detrás de él que de mí. Pero bueno, está bien, está perfecto. Está todos tranquilos. Yo sé lo que es tener un perro estrella como el PSOE. Yo estoy muy acostumbrado a que la gente me diga cosas por la calle cuando voy con el perro. Un aviso que doy aquí a todo el mundo: nada de lo que me vayáis a decir sobre mi perro por la calle, no hay nada que no me hayan dicho 200 veces ya. Desde te lo voy a robar a su saliva puede matarte. Por favor, basta, no me digáis cosas.
¿Puede matarte? Que es extraterrestre tu perro.
Esto me lo dijo un señor en la puerta del Carrefour.
Vale, pues de todas maneras hay protagonista perruno, o polémica perruna, podríamos decir, que no ha sido perro Sánchez, Pedro Sánchez, no ha sido por una vez el perro.
Aquí
protagonista
podemos decir perro, aquí podemos llamarle perro Sánchez. Esta semana
bueno,
sí.
Lo he hecho yo como 3 veces ya, o sea, igual luego me deja de funcionar la tarjeta en la entrada, pero... Yo estoy hablando de otra polémica. Leo la noticia que dice: una mujer canaria denuncia que Chenoa tiene a su perra desaparecida y pide una prueba de ADN.
Es maravilloso estar vivos en este momento.
Sí,
¿eh?
sí.
A mí me gusta
por
mucho
favor.
El detalle de mujer canaria. Sí. Por favor, que quede claro.
Expliquemos, por favor, la situación. Guillermo, por favor.
Bueno, sé lo que sabemos todos, que es que esta mujer creo que vio a Chenoa en la televisión, ¿fue?
En la revuelta, creo.
Sí, sí.
Y dijo, este perro es mío, esta perra es mía. Esto, yo creo que hay un terror atávico de todos los que tenemos animalitos adoptados, que es que aparezca su verdadero dueño, su dueño original, ¿no?
Ya.
Yo cada vez que pongo una foto de mi Paquita, que es mi gata, en redes, digo, a ver si va a aparecer una señora canaria, la misma que la de Chenoa, que tenía muchos animales, pongamos, y diga, oiga, esta es mi Felisa, ¿no? Esto es como un poco como cuando fue la madre de Isa Pantoja, Sálvame Deluxe, la madre biológica. Pues esa pesadilla la tenemos todos, con animales de... Pero con nuestros animales, que supongo que también es un miedo que puede tener los padres adoptivos de hoy, que no vuelva el otro.
Sí.
Entonces a mí me pasa con mis gatitos.
¿Sois team Cristina o team Chenoa en esta polémica?
Yo soy team perra.
Soy team perra, yo creo que la perra está bien.
Sí.
¿Cómo se llamaba la perrita?
Chloe o no sé qué. Chloe es como se llama la de Chenoa y Cristina no sé cómo la llamó.
Pensando materialmente, Chenoa, que tiene más moneda, le puede dar una vida mejor.
Sí. Lola
pero
se llamaba.
Pero Chenoa viajará y estará todo el día por ahí.
Chloe o Lola.
Hombre, me gusta más Lola.
Pues a mí
Lola,
también. A mí también. Vamos con otro tema, otra propuesta.
Vamos a cumplir el objetivo del cancaneo este año.
Sí. Hablar cada semana de Chenoa.
Nombrar a Madonna todo el rato.
Todas las semanas, bueno, es que no haya una semana sin nombrar.
El medio
a Madonna.
Tiempo del partido, de la final, ¿qué me decís de la actuación de... Pues de Madonna, ojalá, grabada, y luego esa salida final.
Alguien decía que ojalá una serie de ellos tres resolviendo misterios por el mundo, y me encantaría, la verdad. O sea, la nueva serie, los nuevos detectives, los Ronaldos y Madonna.
Pero tú
o
imagínate, sea. Madonna lo que tiene que hacer, que tiene 60 y pico años, que no tiene rodilla izquierda, que tiene que montar un follón con 3.000 bailarines, un coche, no sé qué, no sé cuántos, y luego sale Justin Bieber...
Con una guitarra.
Con una guitarrica, sí. Un planito medio.
Sí, una bajona sí. Un poco.
Y Chris Martin con los niños de
horrible.
Niño futuro, sí. Que se hubiera quedado Madonna todo el rato ahí.
A mí me
ahí.
Hace gracia pensar que Madonna pidió a dos brasileños.
Fondones.
Dijeron esto.
Dos brasileños. Esto. Lo que ves en internet y lo que te llega por Temu, ¿no?
Claro, exacto. Madonna está acostumbrada a otro tipo de brasileños.
No nos olvidemos que Madonna ha vivido en Lisboa, sí. Cuando su hijo Rocco quería ser futbolista, sí. Y por culpa de su hijo Rocco tenemos un disco tan espantoso como Madame X.
Esto lo podemos discutir fuera.
A mí me gusta Madame X.
A mí también.
Guillermo, tienes una teoría.
He hecho una investigación
respecto a los nuevos trabajos de Madonna con un título en particular.
Madonna tiene dos discos que se llaman Confessions on a Dance Floor 2005 y Confessions 2, o sea, Confessions 2 del 2026, y cada vez que Madonna saca un disco con el título de Confessions, el gobierno saca una ley antitabaco.
¡Ostras!
Esto es una cosa que hay que investigar en profundidad.
¿Casualidad? No lo creo.
No lo creo. No lo creo. Los motivos pues pueden ser muchos. Supongo que Madonna ha pensado que cuando estamos en una discoteca bailando es mejor respirar un aire puro. Sí. Pero luego, por otro lado, Madonna en sus canciones siempre ha tenido muchas referencias y muy poco veladas a las drogas. El tabaco sí. Es una droga como tal. Entonces, no sé. Luego, aparte, Madonna está en un proceso de saramontielización en el que últimamente fuma mucho.
Sí. Que es verdad, no fumaba, que fuma antes, fuma. Sí. Ahora fuma.
Hay un meme maravilloso que está Charlie XCX y Madonna. Están las dos fumando, creo que en un desfile o allí con su purito. Y hay un meme maravilloso que en el que se lee Charlie XCX ha cruzado una línea al darle un cigarrillo a una niña.
Pero no nos olvidemos que Madonna en nuestras cabezas tiene 16 años.
Y en la suya también.
Me temo que en la suya también.
Como demuestra la última canción del disco, la verdad, que está hablando a suyo de 18 años.
Qué bonita es.
También sí, os tengo que decir que coincidiendo con el Confessions One, falleció Juan Pablo II, llegó el huracán Katrina, hubo los atentados del 7 de julio en Londres y nació YouTube. O sea que... Wow. ¿Qué más apocalipsis nos vienen después de este disco?
Bueno, pero ella ya, estamos haciendo cábalas y ella eso ya lo dejó, ¿no?
Sí.
La cábala
ella ya lo dejó. Ya, menos ya mal, porque fue una época aburridísima.
De Madonna. Sí. No nos tiene...
Evita y la cábala fatal.
No
fatal.
Nos tiene acostumbrados.
La gente no lo ve, pero estamos bailando como señora mayor en boda, que o es sea, con los brazos arriba.
Agitando las manitas. Sí. Bueno, ya Carlos Cobas nos ha dicho que he worked hard for the money, que trabajas duro solo por dinero. Y vamos a hablar de dinero porque no sé si sabéis que se ha abierto una encuesta en la Unión Europea para que los ciudadanos votemos entre las 10 opciones que hay para los nuevos diseños de los billetes de euro.
Tenemos que volver a votar.
Ay, pero es que además es muy complicado. Ayer lo estuvieron mirando unos compañeros y yo digo, no puedo atender esto tanto rato y perder tanto rato. Se va a poder votar hasta el 21 de septiembre, pero la última palabra la tiene el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y quieren elegir un diseño para finales de año. Y hay dos temas sobre la cultura europea, o pájaros y ríos. O sea, cultura europea o pájaros y ríos.
A ver, cultura europea, por supuesto.
Yo escuché la explicación de pájaros y ríos y me pareció bonita, llámame absurdo, pero porque los pájaros y los ríos no ven fronteras.
Y de cultura, eso es muy bonito.
Eso es bonito.
Pero pájaros y ríos hay en todos sitios y cultura, ¿no?
A los pájaros y ríos no les pueden hacer un Me Too. Y a un escritor o compositor,
pues... Están todos muertos.
Hay mucho muerto con Me Too, ¿eh?
Sí.
Y aquí.
Pero has visto
algunos
diseños de billetes con personajes de la cultura, son muy bonitos. Sí. De María Calas, sí, es muy bonito.
Yo
a tope con los personajes de la cultura, porque además hay como tres o cuatro mujeres y no sé, me parece importante que siempre hemos tenido señores.
Un billete de pesetas, que viejos somos, con Rosalía de Castro, si no me equivoco, ¿verdad?
No, de peseta no, de pesetas. No sé si era de 100 pesetas o de 500 pesetas.
No sé,
500 pesetas, yo creo.
Había uno con una mujer, que era
Rosalía de Castro.
Y a mí me encantó ir a Suecia, o sea, cuando fui a Suecia a descubrir que hay un billete donde está la cara de Greta Garbo.
Pensé que la tiraba.
Ay.
Sí, eso
estaría muy bien, eso estaría muy bien. Pero
Rocío Jurado en un billete, pues...
Pues claro, molaría muchísimo.
Me
dice
Paqui
que también se acuerda de los billetes de peseta como yo, que era de 500.
Es una cosa que ya no vemos mucho, ¿no? Quiero decir, no. Yo uno de 200 nunca he visto. Pero
yo de 200 y 500,
¿alguien sigue pagando con billetes? ¿Alguien de menos de 80 años sigue pagando con billetes?
Hay muchos sitios fuera de las ciudades en los que necesitas
llevar...
Esto es muy de Madrid, lo que acabo de decir, entonces... I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts. Seguimos hablando de divas, ¿eh?
Oye, este programa de verdad te van a echar, Lourdes.
¿Por?
Madonna, Taylor Swift, Rosalía de Castro, ¿qué es
solo,
esto?
Solo calidad y cultura.
¿Tienen que estar los señores?
Lo que pasa es que la gente es como muy heterodoxa siempre, ¿no?
Sí.
Entonces,
pensé que ibas a decir muy heterosexual.
Heterodoxa.
¿Qué es lo que no somos nosotros?
Bueno,
ni heterodoxas.
Vamos a hablar de innovación y estrellas del pop. Hemos hablado de Madonna, de los nuevos billetes de euro, y vamos a hablar un poco de curiosidad, creatividad e innovación con nuestro próximo invitado. Pero antes os hago una pregunta de examen. ¿Hay alguna Swiftie en la sala?
Sí. Pues la verdad es que sí.
Sí, sí, sí. Para que
lo
no, siento, para que
lo siento.
A negar.
No sé por qué no me sorprende.
Puede
nada.
Que a mi pesar, pero sí.
Sí, yo es que soy yo de hiperfijaciones. Entonces, yo hace 4 años que descubrí a Taylor Swift. Antes me había pasado inadvertida. Y como soy de hiperfijaciones y esa señora tiene un corpus gigantesco, pues los últimos 4 años he estado inmerso en el mundo de esta mujer. Pues, y me flipa.
Pues sobre estas cuestiones vamos a hablar con un invitado que es experto en todo ello. A ver, ahora va a flipar porque dice experto en Taylor Swift. Bueno, Nicolás Pimentel es fundador y director de la agencia de transformación e innovación Becoming y es el escritor del libro El método Taylor Swift y otros antimanuales de innovación extrema para potenciar tu negocio. Lo publica Conecta. Gracias por estar, Nicolás, en el programa.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un lujo.
Oye, cuéntanos qué quiere decir que este libro sea un antimanual de innovación. Porque claro, estamos acostumbrados, hay un montón de libros de empresa que te dicen cómo hacer negocios, etcétera, etcétera. Pero tú apuestas por un antimanual de innovación.
Y mira, a mí me pasa lo siguiente. Yo hace años que trabajo en esto y con todo lo rápido que está pasando, cambiando el mundo, la IA que está revolucionando industria minuto a minuto... la verdad es que si uno quiere seguir aprendiendo en el mundo de la innovación, ¿sí? Los manuales de innovación ya empiezan a quedar viejos.
Claro.
O sea, si yo quiero recurrir a los libros, digo, chaputa, ya nada me sirve, pa, pa, pa. Entonces, lo que empecé a hacer fue, empecé a buscar manuales allá afuera. ¿Y qué son manuales allá afuera? Son personas o marcas que están disrumpiendo industrias, que están interpelando audiencias, estas audiencias tan difíciles, ¿no? De poder conectar, porque están en constante movimiento también. Y ahí fui tratando de primero detectarlos, después analizarlos y a partir de ahí poder sacar algún tipo de lección. Ahora, ¿por qué digo antimanual? Porque cualquiera de estas marcas o personas se matan si yo les digo que son un manual. Lo que menos quieren ser manuales.
Claro, porque les hunden, claro. En realidad.
Totalmente.
Sí, sí, sí.
O sea, anda a decirle a Taylor Swift que es un manual. No, dice, yo lo que hago es todo el tiempo de innovar y hacer cosas distintas.
Hombre, lo más seguro que si tú a Taylor Swift le dices eres un manual, ella te dice, vale, ¿cuánto te puedo cobrar? Porque ella es muy de.
También.
Ella es muy de sacar pesetitas.
Oye, el libro comienza explicando un meme. Que todos hemos visto, porque es uno de los clásicos, esos dos Spider-Man que se encuentran, se sorprenden uno delante del otro, ¿no? Hablas de la spidermización del mundo. ¿Esto de usar memes para explicar tus conceptos es en sí también una cuestión de marketing?
Para mí es una cuestión de medio casual de tratar de, a mi forma, explicar cómo... Hoy es cada vez más difícil diferenciarse. O sea, yo lo que siento es que todo se empieza a parecer a todo y encontré en ese meme la forma más brutal y sencilla de demostrarlo. Es decir, che, vos querés... O sea, a la larga uno innova porque lo que busca es diferenciarse. Busca encontrar algún tipo de punto de vista distinto para llamar la atención, y la verdad que en un mundo donde todo empieza a parecerse a todo, ahí en ese mismo capítulo empiezo a mostrar cómo, creo que todo se va cruzando y hace que, no sé si les pasa, hoy todos los autos son blancos, hoy hay un montón de formas de demostrar que che, es cada vez más difícil diferenciarse, y desde ese lugar... Lo que se me acercó en este mundo donde todo está en constante movimiento, pero que todo va hacia un mismo lugar, que es aparecerse. Entonces ahí es donde eso me obligó a empezar a tratar de encontrar formas de seguir aprendiendo a innovar y a diferenciar.
Sí, y el ejemplo que ponías tú era de las redes sociales,
claro.
que ya no se pueden diferenciar una de otra, que cada vez que alguna red social saca una innovación, enseguida la otra la copia y ahora prácticamente las grandes, las que usamos todos, son iguales.
Totalmente. Todo se va copiando. Y
todo.
De hecho, hay una frase muy famosa que dice si no tienes una ventaja diferencial, estás perdido, y si la tienes, pronto la perderás, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso. O sea, sacas una ventaja diferencial y al minuto te la va a estar copiando, y más en este mundo de tecnología que ya se metió por todos lados, ¿no?
Uh-huh. Utilizas otro término que me ha hecho mucha gracia, es padelización. Lo utilizas para defender que cada vez es más difícil diferenciarse también y que además enseguida, como pasa con el pádel, empiezas a jugar siendo un novato, pero enseguida le pillas el truco al juego y no se diferencia tanto entre alguien que sepa jugar muy bien y tú enseguida puedes coger ese nivel.
Totalmente, porque eso también quizás la inteligencia artificial bajó las barreras de entrada a cualquier lado, ¿no? Hoy podés no ser experto en un tema y quizás sos muy bueno prompteando y en dos minutos quizás generaste un producto digital a la altura de una startup que viene trabajando hace 5 años y lograste lo mismo que quizás a mí me pasa. Yo juego al tenis, vengo más del tenis, y de repente amigos míos que nunca fueron buenos al tenis, de repente en pádel en 2 minutitos me ganaron y empezaron a ecualizar. El pádel termina ecualizando mucho los niveles de jugadores porque es un deporte que bajó las barreras de habilidad, por decirlo, ¿no? Ajá. Desde ese lugar que aparece el término.
Nicolás, muchísimas gracias, porque gracias a ti por fin he entendido lo que le está pasando a este país desde hace 5 años con el pádel.
Hace más años.
Pues yo qué sé, hace 5 años que la gente en mi alrededor empieza a apuntarse a pádel. ¿Porque en pádel todo el mundo es bueno a los 3 días o qué pasa?
Es fácil.
Sí. Ah. Claro. Es fácil pillarlo.
No me vas a ver.
Ahora otro, mira, también me ha gustado mucho, Nicolás, la reflexión que haces hablando de marketing, de que ahora las marcas intentan humanizarse, presentarse, bueno, pues como algo humano, cercano, familiar. Y en cambio los humanos nos estamos transformando en marcas, ¿no? Es una paradoja esto que estamos viendo, cómo los humanos nos estamos vendiendo continuamente en redes. Hay una red en la que prácticamente te vendes como una empresa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y creo que lo lindo de esta paradoja es que también empiezan a haber choques en el medio, ¿no? O sea, porque las marcas humanizándose piensan que, de vuelta, empiezan a interactuar con personas, ¿no? ¿Cuántas veces lo vemos a una marca en X o en Instagram de repente respondiendo a un usuario como si fueran pares?
Uf, no.
¿No?
Lo vemos, pero me da dolor a veces. Sí. Sí, hay algunas en concreto, no voy a decir cuáles.
Mi hija de 17 me diría que le da cringe, ¿no? No sé si lo usan ustedes.
Yo te lo iba a decir también porque tengo 17, pero mira, me he callado.
Como Madonna.
Claro.
Como
Madonna.
Igual. Oye, y Nicolás, háblanos de las siglas BME.
Bueno.
Boludo, mira esto, ¿no?
sí. Es una fórmula muy, muy profunda de innovación. Y de vuelta, Chuck. Parte de la tesis que tiene el libro habla de empezar a disciplinar nuestra curiosidad. De alguna forma, la única forma que yo tengo para poder detectar estos antimanuales es disciplinando mi curiosidad, porque si yo me dejo llevar por el algoritmo de Instagram o de mis redes, ¿no? Hay un momento donde me metí y ya mi curiosidad se fue a cualquier lado. Y la verdad es que la curiosidad termina siendo el arma hoy, cuando los manuales de innovación quedaron viejos. La curiosidad de cada uno de nosotros pasa a ser el arma más poderosa que tenemos. Y para que se pueda transformar en arma, para que le podamos sacar filo de alguna forma, es disciplinándola. Una de mis maneras para disciplinarla es haber creado esta fórmula del futuro, ¿no? BME, que no es otra cosa que, y nace originalmente como un grupito de WhatsApp que armé con personas que tienen el mismo norte de curiosidad que tengo yo. Y originalmente lo que hacíamos en este grupito, que se llama Boludo Mira Esto, es mandarnos un link o algo que nos está llamando la atención en estos días. Che, mira esto, boludo, porque parte de ahí. Y el otro, o sea, si bien yo con esta persona, en este caso se llama Carlos Pérez, es un publicitario íntimo amigo mío de Argentina, donde yo le podría escribir en paralelo a él diciendo, che, Carlos, no sé, ¿cómo salió River? O lo que sea, ¿no? Pero en este grupo solo lo hicimos aparte para solo mandar links o cosas que nos llaman la atención en función de este norte de curiosidad común que tenemos, ¿no? Que en nuestro caso son la cultura pop y cómo y la economía del cambio, por decirlo, ¿no? En ese mundo, en ese norte, ahí solo nos mandamos links Y es una forma donde Carlos se transformó en un curador de mi propia curiosidad y yo de él. A partir de eso, armé el grupo con Carlos y una vez que me di cuenta que me empezó a funcionar, porque en algún punto él terminó siendo como una especie de algoritmo curado para mí, empecé a armar grupos con otras personas con los cuales yo también tengo un norte de curiosidad común, pero por ahí es otro. Por ejemplo, tengo otro grupo BME sobre cultura del gaming, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un diseñador de juegos que, de vuelta, obviamente somos amigos, tengo cierto vínculo, pero disciplinamos nuestras conversaciones en esos grupos sobre esos temas.
Y, si
y
alguien,
WhatsApp, el medio.
Y si alguien quiere saber por qué se llama El método de Taylor Swift, que compre el libro y lo lea, porque no lo vamos a desvelar, pero es muy interesante. Nicolás Pimentel, muchísimas gracias por estar en el programa.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un lujazo estar desde el otro lado del mundo.
Un beso, gracias.
Un besito.
Ser Podcast.
Aquí seguimos con el cancaneo de hoy, sábado. Hoy es que es 25 de julio, ¿no?
¿Será?
No lo sé. Con Guillermo Alonso, Carlos Cuevas, Paloma Rando. Y oye, ¿os habéis enterado de que La La Land vuelve a los cines por el décimo aniversario? 10 años ya.
Todo vuelve.
Madre mía.
Todo vuelve cada vez más pronto, además. Sí, porque 10 años, ¿qué es? 10 sí. años. En años de Madonna son 3 minutos.
Sí, yo siempre digo que se van a empezar a hacer reencuentros de series que todavía no existen.
Pues mira, en 2016 estaba Madonna con la gira Rebel Heart Tour y estrenó La La Land y ahora vuelve Madonna y vuelve La La Land, así que también hay una
seguimos con la cábala, de verdad. Sí, oye, sí. ¿Alguien me cuenta qué ha pasado con el póster? Toda la polémica esta del póster de La La
Land. La manita.
La La Land.
Se la han corregido.
El La La Land.
Se la han corregido.
Se la han corregido para hacerla mucho más de los tiempos que corren.
Sí.
Va, explicadlo bien, por favor.
Sí, porque
esto es radio. Que alguien lo narre esta polémica, el póster de La La Land.
Paloma.
El póster de La La Land es un fotograma de la película, no es un póster, no es una foto fija hecha ad hoc. Entonces es un momento de coreografía entre ellos en uno de los números musicales donde están al lado de una farola y de un banco.
Sí.
Y Ryan Gosling tiene el brazo estirado, el brazo, no sé si es el brazo derecho o el brazo izquierdo porque ya no sé distinguir.
Es su brazo izquierdo.
Sí, el brazo izquierdo estirado hacia arriba como si estuviera pidiendo un taxi, pero la mano la tiene bajada. O sea,
en posición ballet. Es
claro,
que es muy
sí.
De ballet.
La mano no sigue la proyección del resto del brazo. Entonces, vale. Eso parece ser que a mucha gente le molestó mucho en su día. Yo he vivido ajena a esta polémica hasta esta semana.
Pero es que probable no que solo le molestara a Ryan Gosling, sí. Pero aquí estamos.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
A mí, yo no lo entiendo, porque le han cambiado la foto para que la mano esté estirada y siga la línea del brazo y parezca todo más, que es justo
armónico,
lo que está haciendo su compañera,
claro. Sí,
además.
Sí.
Pero a mí me gustaba mucho la manita, porque aparte de ser una manita que yo reconozco,
uh-huh.
Ese giro de muñeca yo lo reconozco y se me hace familiar y amigo y le quiero. A mí me gustan las cosas que no sean completamente simétricas y perfectas.
Claro.
Me gusta que haya un pequeño errorcillo que me permita fijarme de nuevo a ver qué está
pero
pasando.
Pero Gosling, lo que no entiendo, Gosling dijo en una entrevista que a él le pareció en el momento de que poner la mano así quedaba bien, quedaba cool, pero que luego se arrepintió. ¿Y por qué?
Yo creo que ha soltado una turra para justificar lo que diría Paquita Salas, que es que le han bajado la pluma.
Sí.
Punto.
Vale. Alguien
dicho,
tenía que decir.
Mano de homosexual. Y sí, Ryan Gosling dijo, no quiero.
¿Tú crees que parecía mano de homosexual?
Yo creo que él pensaba eso. Sí,
yo sí que pensé que iba por ahí, por donde está apuntando.
Claro,
Guillermo.
Que la manita un poco con el deje de para abajo.
Por eso decía yo que es una mano que me recuerda a mis fotos de la infancia.
Antes prefiero parecer fascista que homosexual.
Pues muchos hombres ahí fuera están pensando eso.
Sí,
así que
sí, por eso, muy signo de los tiempos.
A Ay, vay, que me gusta este chico.
Me encanta esta canción, ojalá durara también más que un minuto.
A mí me gusta muchísimo esta canción. Y sí, bueno, vamos, hablamos de otra estrella, que como es Guitarrica de la Fuente, que ha debutado en la televisión estadounidense en el programa de Jimmy Kimmel Live. ¿Qué os ha parecido esta actuación?
Pues la verdad que muy bien, ¿no? Está allí haciendo las Américas.
Está haciendo la previa a la bola negra.
Que diríamos antes, sí, yo iba a hablar de la bola negra,
no,
pero...
No, ahora te pregunto, porque... Pero a mí siempre me alegra mucho ver estas actuaciones, la verdad, pero también me parece que hay un cierto provincianismo, ¿no? También de, ¡ay, ha salido en el show de no sé qué! Como, no sé...
Porque esos shows estaban siempre reservados para sus propias estrellas, ¿no? Para su Star System, para gente... Sí. Que tienen como lengua materna el inglés.
Y ahora un poco las apariciones así, que a mí me parecen más prestigiosas, en los Tiny Desk, ¿no? De la NPR.
Bueno, ojo, si te pones a mirar los Tiny Desk y ver la gente que pasa por el Tiny Desk, es un poquito... entra mucha gente ahí, ¿eh? Pasa que solo nos llega lo que a nosotros nos importa, pero aquello está abierto. A mí me parece el flipante, porque Guillermo ha hecho una vista atrás de todas las veces que famosos han ido a shows de estos de late americanos, famosos españoles, y llevan yendo un montón de años, un montón de tiempo, muchísima gente, y los americanos siguen sin saber dónde está España.
Sí, es verdad.
Y siempre tenemos la sensación de que el que acaba de llegar es el primero que llega. Sí, que dices, si fue Rafael dos veces,
y
en el 69.
Que son españoles.
Y fue Julio Iglesias.
Y Victoria Abril.
Claro.
Cuando va Charo, piensan que Charo es de Las Vegas. Y cuando va Victoria Abril, piensan que es francesa.
Es un poco de Las Vegas.
Es verdad, yo creo que ya tiene allí el padrón.
Y Victoria Abril un poco también.
Vota allí. Cuando va Victoria Abril a David Letterman en el año 94 a promocionar Felpudo Maldito, Letterman le habla todo el rato como si fuera francesa. Dice, ulolo, croissant. Sí. Es como, no sé, que esta
una
escena
de picoteo de ahí de Letterman.
Y ella lo manda a callar, es maravilloso.
Oye.
Es que yo creo que lo que ha pasado, perdona, con estos programitas, es que ahora estos programas, tenemos muchos en España que se parecen, esta cosa milimetrada, tipo El Hormiguero. No es una crítica, pero El Hormiguero es un programa muy milimetrado donde no hay casi cosa de sorpresa.
Sí.
Y cuando iba un Almodóvar, una Victoria Abril, que son imprevisibles, a un programa tan milimetrado, se producían unos momentazos,
había, claro,
porque decían tacos, mandaban callar a la gente.
Y que eran menos encorsetados los late night norteamericanos antes, yo creo. Que las campañas de promoción eran diferentes, que no había... O sea, ya vemos los late night y ya nos da la sensación de que simplemente es una ventana promocional de un acuerdo que existe entre una productora y unos jefes de marketing.
Y que
¿no?
normalmente incluye algún tipo de actuación o algún tipo de gag. Que eso ya también lo tenemos integrado. Antes era una sorpresa, ¿eh? Y antes decíamos, ah, qué chulo, ahora estamos esperando a ver en qué gas se involucran o qué cosas hacen. Bueno, de todas maneras, me gusta. A mí me gusta, ¿eh? En todo.
Ah, sí,
a mí
sí,
también,
Que la gente se lo pase bien en todo.
Que
lados,
sí, que
y
sí.
Sus cositas y
oye, no sé si os habéis enterado de otra polémica.
¿Otra?
De Rosalía y Argentina, que ha habido un malentendido total.
Es que no paramos de hablar de divas. Es que,
es que hoy es
esto.
El día de las divas.
Toda la gente que importa, ya
toda
está.
La gente importa. Rosalía, puedes... Desde aquí te digo, Rosalía, cariño, te adoro, me encantas. Deja de pedir perdón, de verdad, que no pasa nada. Que a ti te gusta un cuadro de Picasso, luego no tienes que pedir perdón.
Esto viene todo de una influencer que publicó un vídeo en sus redes sociales con La Perla de Rosalía como canción de fondo y decía cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas. Y incluía banderas de España en la descripción de este post. Rosalía, que vio que ponía La Perla como fondo, pues lo retuiteó o lo compartió y lo republicó y bueno, ha acabado borrándole, pidiendo perdón porque toda Argentina, ahora ella iba a actuar allí, le habían cancelado un montón de gente de entradas, que yo digo, bueno, pues habrá otra gente que vaya, que quiera ir, ¿no?
Estoy yo por ir.
Mira, hay otra...
Playboy. Siempre es un buen momento para escuchar a Rosalía. Ya que estábamos hablando de divas, vamos a seguir hablando de divas y a presentar a una que nos acompaña aquí en el estudio.
¿Ha venido Aitana?
O sea, es que se me eriza el vello solo cuando ya empieza esta intro.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Conocidos, eran no más de tantos, mierda. Quizá eres mi próximo error.
¿Todos o tú sola?
Esta canción se ha convertido en casi un himno para la selección masculina española y hemos invitado a quien mejor puede hablar de esto, que es Belén Remacha, periodista del País.
Hola Lourdes, ¿qué tal? Y a todos. Siento decepcionar a quien esperase en este momento, a Aitana. Soy Belén.
Eres nuestra Aitana.
Eres la Aitana del periodismo.
Eres el próximo error.
Ay, se te ve la frente, además, cosas ya le ganas.
Oye, Belén, en uno de tus últimos artículos has hablado de esta canción y has hecho una especie de anatomía de este sí. himno. ¿Qué tiene la canción Superestrella para acabar siendo, pues eso, un himno?
Es que pasa lo que dice Paloma, ¿no? Que ya en cuanto empieza a sonar ya se te erizan los pelos. A mí este reportaje que hice no me lo inspiró exactamente la selección ni el Mundial. O al menos no del todo. A mí me lo inspiraron, que no sé vosotros, pero yo cada fiesta de cumpleaños, cada boda, cada bar en el que he ido durante los últimos meses, empieza a sonar y la gente se vuelve loca. La empiezan a cantar a coro, se cae todo abajo. O sea, a mí me la han inspirado mis amigos en este tipo de entornos más que la selección. Y ahora en el momento en el que la Real Federación de Fútbol la incluyó en la playlist y empezó a sonar después de cada partido y, por tanto, después de cada victoria después de cada partido de España, después de cada victoria de España, porque hubo muchas, ya terminó de explotar, ¿no? Y a mí lo que me contaron varios expertos, entre ellos su compositor, para entender qué es lo que tiene, es que sin duda está muy bien empaquetada. Es muy buena canción pop. Tiene un empaquetamiento comercial muy bueno. Luego, la letra es muy apropiada para el momento, porque claro, es que habla de estrellas y estamos hablando del Mundial. Y luego, sin duda, que tiene a una discográfica como Universal Music detrás, que tampoco da puntada sin hilo y está muy bien envuelta.
Pero Aitana alguna vez ha dicho que es una canción como que en principio es como un poco de broma, ¿no?
Eso es lo que dice ella. No sé. También tiene esta cosa la letra de un poco de salseo. A mí el compositor me dijo que la idea venía de Aitana.
Vale.
Pero el salseo de los fans también es un poco que es la historia con su... O sea, la teoría de los fans es que es la historia con su actual novio.
Con Plex.
Exacto, con el youtuber Plex. Esto evidentemente...
Pero cuenta que la canción, pues cuenta que entra...
Claro, ¿no? La canción cuenta que entra en una discoteca con sus amigas y tiene un flechazo con un chico, exacto. Y le explica que, bueno, que pueden acabar siendo noticias en la prensa rosa. Esto, sin duda, yo no sé si le pasa a Complex, pero es bastante verosímil y la propia Aitana ha contado alguna vez que le ha podido pasar porque le resulta difícil ligar sin poner a la persona con la que ligue como mínimo en el punto de mira, ¿no? Y que eso es complicado para una superestrella.
Me gusta porque mucha gente se puede sentir identificada con esto, ¿verdad? O sea, hay un montón de niñas de 15 años diciendo, es que tal cual me pasa a mí.
Pero a mí hay muchas cosas que me encantan de esta canción y una de ellas es, por ejemplo, que cuenta una historia. Que sí, ya hay muy pocas canciones que cuenten una historia. Y creo que eso, por mucho que la historia... Quiero decir, tampoco hablaba de nosotros Club de Navajas.
No.
Si todo el mundo sabe, la tenía presente por la historia. Entonces creo que contar una historia en una canción pop y más en estos tiempos donde prácticamente no es que no hay historias, es que casi no hay letras.
Tú siempre
no
se entiende la letra. En la discoteca.
Sí, sí. La más guionista.
Y es que eso ha hecho también que se pueda teatralizar, que en TikTok se viralizó mucho. La canción no tiene videoclip, pero la viralizaron los propios fans actuando porque da para actuar, porque es una historia.
Bueno, es que yo recuerdo, yo me pasé todas las navidades compartiendo con un amigo vídeos que había en Instagram de familias.
¿En un grupo de WhatsApp?
De familias que teatralizaban la canción entera, hacían como planos secuencias y cada uno de la familia decía una frase, entonces de repente veías a un señor de 80 años diciéndolo de quizá eres mi próximo error y era graciosísimo, era todo graciosísimo.
Señalando al sintrón.
Claro, entonces esta cosa de que puedes disfrutar de la canción irónicamente, pero al mismo tiempo con una sencillez y una sinceridad total, a mí me vuelve loca.
Pero yo como persona completamente ajena al mundo del fútbol y al fenómeno el Mundial, ya lo siento. Una pregunta, Belén. ¿Dirías que Superestrella es la operación Camarón de este Mundial?
De este Mundial.
¿Está pasando lo mismo con la operación Camarón?
Bueno, yo vi algún partido y lo que hacían era anunciar mucho los conciertos de Shakira. No sé si lo escuchasteis. Sí. Esto era, yo creo que esto ha sido más... No sé exactamente, no han sido tanto los comentaristas. Porque lo que lo ha viralizado son los memes de...
Bueno, de todos los jugadores llorando después de los partidos. O sea, de Mbappé llorando, Messi llorando y Superestrella detrás. Es que crea un contraste contraste irónico enorme que Aitana ya es la diosa de España, vamos.
Decían también que si el Mundial fuese una película, los créditos serían Aitana cantándola luego en Cibeles y todo el mundo.
Es que claro, además, como bien has dicho tú ahora, Paloma, es intergeneracional, ¿no? Sí. Porque ha trascendido al público habitual, que puede ser el más numeroso de Aitana.
Yo no lo he hablado con mi madre, pero estoy segura de que a mi madre le encanta, porque mi madre todavía dice, sí, Amaya está muy bien, pero hay esas dos chicas, la que cantaba Lo Malo y la otra que tal, se acuerda de ese OT, de Aitana y de Ana Guerra.
Sí, y aparte también, no sé qué nos dice del fenómeno, este fenómeno superestrella del momento del pop femenino en España, ¿no? Cara, has dicho algunos nombres que...
En España siempre hemos tenido mucha carencia por el chico del vecino de al lado, un Alejandro Sanz, pero nunca hemos tenido una artista pop. Se intentó con Marta Sánchez. Sí, y Marta Sánchez durante un tiempo, oye, fue nuestra cuando era pequeño yo, Marta Sánchez era lo puto más.
Sí, ya, pero como diva pop. Diva pop, aquí es que las divas pop han sido ocupadas el espacio natural por las folclóricas históricamente.
Sí, total.
Entonces nos ha costado...
No sé por qué a España le ha costado tanto aceptar una diva pop en sus filas. Pero supongo que siempre nos ha parecido una cosa como frívola, una cosa que venía de fuera, un producto exótico que venía de Estados Unidos o de...
Y que siempre se penaliza mucho cuando intentamos parecernos a la gente de fuera,
claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que hay algo ahí.
No sé qué tiene Aitana que lo ha conseguido, Aitana o su equipo, que lo han hecho súper bien. No,
bueno,
no sé.
Recordad que a Marta Sánchez se la comparaba con Madonna. Me acuerdo.
Sí.
Bueno, se la comparaba. Ella misma dijo que en Nueva York la confundían con Madonna por la calle.
Madonna.
Belén, ¿de esto que estábamos hablando?
Sí. Aitana se le dice mucho que es un producto. Ella lo critica y yo creo que acertadamente lo ha llegado a calificar de machista, que se la llame así, y creo que tiene un punto porque es un poco cosificador y además no se suele decir tanto con los cantantes hombres, ¿verdad? Yo creo que obviamente su discográfica y su agencia han visto en ella un potencial enorme que creo que ya tenía de base y creo que es una persona también, me lo decía una periodista con la que consulté, a Alexandra Lores también, que es como está en el momento perfecto, porque es sensual y es magnética, pero también es inocente, también es algo blanca, se posiciona, pero no del todo.
Bueno, a veces sí que se posiciona.
Sí, pero no de manera radical. Sí, es verdad que todos sabemos un poco que apoya al colectivo LGTBI.
A Palestina.
Sí, efectivamente, pero tampoco va mucho, tampoco está
no
muy
radicalizada.
Efectivamente, eso es lo que quiero decir.
Y luego es autora o coautora de sus canciones, ¿no? Que un producto no es nunca su autor o coautor. Un producto va a cantar.
Y el producto también está Burete.
Y hay productos magníficos, ¿eh? Vivan los productos.
Y vivan los productos también.
Sí, los productos de eso vivimos nosotros. Sí. Que nos
los productos lácteos,
a mí me hizo mucha gracia ese reencuentro que hubo de Amaya y Aitana, no sé si os acordáis.
Cantaron superestrella al piano, de hecho, juntas.
Y donde un poco una envidiaba lo que tenía la otra, ¿no? Y me pareció también como muy humano, ¿no? Que Aitana, en el fondo, yo creo que también envidia que se la tome un poco más en serio como artista, pues porque ya sabemos primero lo que es ser una mujer, lo que es ser un joven, además, y lo que es hacer pop, que es como las tres señales de que va a costar mucho que te tomen en serio. Y luego, pues por la parte de Amaya también, que todos vemos a Amaya como una autora, una artista tal, y que diga, no.
Yo envidiaría tener una casa en Mallorca, eso es lo que envidiaría tener. No la critica.
Oye, ¿y crees que podemos decir que Aitana ha creado un nuevo modelo de artista musical en España? O sea, con todo esto que estamos diciendo, que se está atreviendo a ser este tipo de artista, pues bueno, que puede ir de diva pop, pero también puede ser la vecina de al lado, puede parecer frívola, pero también escribe y se implica en sus canciones, tiene ideología, pero o sea, está haciendo un equilibrio ahí que está generando un producto nuevo.
Bueno, yo creo que esto es un poco lo que ha comentado Guillermo, ¿no? Que nos ha costado que en España no hemos tenido muchas Aitanas. Ahora siempre parece, yo no sé si habéis visto los últimos OT, pero ahora siempre que aparece una chica que se parece un poco a Aitana, el perfil dice la nueva Aitana. O sea, hay como una obsesión ya encontrar a otra Aitana. Yo creo que Aitana, a mí me interesa mucho como fenómeno y como persona, creo que tiene mucho para dar, incluso que nos puede sorprender, porque luego también es una persona con bastantes contrastes. Ella también ha hablado de salud mental, ha dado muestras muchas veces de que no le acaba de gustar alguna posición en la que la colocan.
El documental de Netflix hablaba un poco de esto.
Yo creo que puede ser nuestra Miley Cyrus un poco en el futuro, un poco que se... No sé, ese es también... de alguna manera me gustaría que alguna vez también hablase sinceramente, como lo ha hecho Miley, de algunas cosas que han hecho con ella y que a lo mejor pueden estar de acuerdo.
Exacto. Como el marketing también la puede destruir, ¿no?
Y creo que nos puede sorprender mucho esta chica. Yo creo que es muy lista y creo que nos sorprenderá en el futuro.
Pues estoy de acuerdo. A mí me parece sí, lo más cercano a una Taylor Swift que tenemos aquí. Tiene muchos de los componentes de Taylor. Eso de que en sus canciones se puede leer salseo de tu vida. Esto de ser medio coautora. Esta cosa de que es una chica joven en la que hasta... tiene la vida muy corta, las divas pop. Y normalmente...
Estamos hablando de Madonna, que es eterna, vamos.
Es la excepción que confirma la regla, pero sí, creo que encaja en ese momento de chica treintañera que tiene novios, que tiene amoríos y tal, y es una figura que suele tener corta vida, y espero que Aitana siga los pasos de nuestra amiga Madonna y se va a ir reventando y vaya llegando a
otra más del cancaneo, sí. Madonna, claro.
Sí, sí, el Confessions de Aitana.
A ver qué le aprueban entonces. Belén Remacha, compañera del País, gracias por venirte al cancaneo esta mañana y hablarnos de Aitana.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un gusto.
Y Guillermo Alonso, Carlos Cuevas, Paloma Rando, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lourdes. A ti.
Venga, un besito, hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.